buenos días, querido Diego.
Oye, perdóname que me estaba sonriendo porque digo, a este hombre lo hago levantarse yo muy tempranito. Es que...
No, bueno, pero hoy justo estaba despierto, pues mucho antes incluso de que se pusieran las calles,
lo
como
sé.
Se suele decir, porque a las 6 de la mañana he cogido un barco en dirección a la capital Gran Canaria.
Y llegan bien, que... llegan bien, esos son puntuales.
Sí, mira, no... esos barcos llegan bien, esos barcos van estupendamente, muy tranquilo además.
Porque no dependen del ministro Puente, porque no hay que ponerle vías de tren, hecho va por el mar y va de...
Efectivamente, nosotros los canarios somos unos privilegiados en ese sentido, porque el mar, a mí siempre me han preguntado si el mar para mí es frontera o camino, y para mí el mar siempre ha sido camino, la verdad. Hay gente que lo ve como una frontera, como un límite, como que del mar no se puede pasar, y para mí el mar nos da una oportunidad a los canarios impresionante para movernos por todo el mundo. Bueno, ahí están los puertos de las islas, que son de los principales del Atlántico Medio, y ahora mismo estoy entrando en el puerto de la Luz, y esto da gusto de la cantidad de barcos de todo tipo, pesqueros, plataformas petrolíferas, de carga que hay en este muelle de la Luz y de Las Palmas. Está, además, lo leía hace poquito, está al 100% de su capacidad, o sea, no hay un espacio para un atraque más de un barco en el puerto de la Luz y de Las Palmas. Qué pena y qué envidia también, de alguna manera, con el puerto de Santa Cruz, que entre que lo quieren y no lo quieren, que si sí, que si no, que si ahora construimos Granadilla y vamos a desmantelar Santa Cruz, pero no terminamos de desmantelarlo. Y de esa manera, el puerto de Santa Cruz todavía tiene mucho que aprender del puerto de la Luz y de Las Palmas.
Sí, hay diferencias en los planteamientos de futuro del Gran Canarión y del Tinerfeño. Hace ya muchísimos años y así nos va. Pero bueno, mi amigo Antonio Arcó dice que en Tenerife estamos pendientes de conservar lo que hemos tenido durante muchos años y que en Gran Canaria están pendientes de conseguir cosas que no han tenido. Y mucha razón tiene, ¿eh? Mucha razón.
Pues por una vez sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Antonio Arcó. Vaya por Dios. Qué disgusto hasta ahora de la mañana.
Pero si es que es más fácil llevarse bien con la gente y entenderse que no. Si etiquetar a la gente
realidad,
no está bien.
En realidad nos empeñamos en marcar las diferencias,
¿verdad?
Porque veces que hay puntos en que estamos de acuerdo.
En la mayoría de las cosas importantes, ya te digo, que se sientan cuatro personas de distintas ideologías y al final se sacan conclusiones en las que se está prácticamente de acuerdo. Y esas son las que hay que ejecutar. Las que estamos de acuerdo todos, esas las que hay que poner en marcha. Por cierto,
Estoy muy de acuerdo, querido Diego, muy de acuerdo.
Esta mañana yo me hacía eco de una noticia y estoy intentando hablar con él, con el senador autonómico Sanginés, que ya ha acabado su proceso judicial y su tema de que la denuncia falsa y todo aquello que enturbió su nombramiento como de senador autonómico, porque, y también, sin que sirva de precedente, yo sé que ahora vas a estar de acuerdo con él, a pesar de que sea de coalición canaria y que en otros momentos haya hecho declaraciones muy...
A ver, Diego, en una misma mañana estar de acuerdo con alguien del PP y de coalición canaria. ¿Tú qué me quieres, matar a mí?
No, te quiero demostrar que una persona como tú, comunista de convicción, está más cerca de planteamientos de otras formaciones políticas de lo que nosotros no.
Para que luego digan que somos extremistas.
Pues mira, a ver. Sanginés, Coalición Canaria, denuncia la exclusión de las personas apátridas saharauis en la regulación extraordinaria de inmigrantes. Porque esta legislación que ahora mismo estamos aplicando, esta regularización, excluye a los apátridas y con lo cual al pueblo saharaui lo deja fuera. ¿Qué te parece?
Pues que jodín, que estoy de acuerdo.
Te estoy jodiendo.
Que ya me da rabia, pero que estoy de acuerdo. De verdad, no, lo hablábamos la semana pasada, el tema del pueblo saharaui y lo que han hecho también en este proceso de regularización, que ha sido muy beneficioso. Para mí es la medida social más importante de la legislatura, el tema de la regularización, también lo hablamos en su momento. Son personas que conviven diariamente con nosotros, pueden ser nuestros vecinos, o quien nos pone gasolina o quien nos atiende en un supermercado, y que están, que ya viven, que ya conviven con nosotros, y sencillamente lo que se le tienen que dar son papeles para que puedan cotizar, para que puedan aportar y para que puedan seguir estando en este país con todas las de la ley. Pero concretamente, y en el caso de los saharauis, se ha hecho muy mal, se han excluido de una manera flagrante y absolutamente injusta de este proceso de regularización, porque su condición es la condición de apátrida, y esta figura concretamente ha quedado completamente fuera de la regularización. indemnización. Y eso sí que me parece muy injusto, Diego, y me parece que de nuevo y una vez más el gobierno de España vuelve a dar la espalda al pueblo saharaui, y creo sinceramente que no se lo merecen y que ya está bien, que creo que hay que dar un golpe sobre la mesa. Las personas que nos solidarizamos, que estamos cercanos a este pueblo, creo que tenemos que levantar la voz y tenemos que denunciar esta situación de absoluta injusticia.
Aunque sea un
poco... Yo lo he hecho en todos los foros en donde hemos estado, Podemos peleó hasta el último minuto en esa negociación en la que arrancó al gobierno, al PSOE, el proceso de regularización. Peleó hasta el último minuto. El PSOE, una vez más, en su juego de trileros, le aseguró que sí, que incluiría a los saharauis, y cuando han sacado el decreto, los saharauis, los apátridas, quedan fuera. Y eso, de nuevo, una vez más, el PSOE vuelve otra vez a ponerse del lado de, no sé en este caso por qué, de Marruecos y demás. La diputada de Más Madrid, que es Sidi, que es saharaui, que es de origen saharaui, pero que es diputada en el Congreso, ya lo ha denunciado, y su partido lo ha denunciado, y eso que su partido está dentro de Sumar, de la coalición de gobierno.
Es que te iba a decir, pero... está en el gobierno.
Sí. Pero lo ha denunciado y ha alzado la voz y las compañeras de Podemos en el Congreso, tanto Noemí Santana como Yone Belarra, Martina Velarde y Javier Sánchez, también han levantado la voz porque estaba incluido en el acuerdo. Es que lo más fuerte de esto, Diego, es que el PSOE le prometió a Podemos que incluiría a este colectivo, al pueblo saharaui, los saharauis que viven en España, y de repente va y los deja fuera. Es alucinante, de nuevo. Una vez más el PSOE haciendo de PSOE.
Yo no lo he entendido. La falta de coherencia, bien tú dices, ¿no? Y la posición de Sumar era clara con respecto al Sáhara, pero se la ha vainado, se la ha comido torcida con el plan, que el cambio de Pedro Sánchez, que no ha consultado ni siquiera con sus socios de gobierno. Pero bueno, en este país pues no la hemos comido tan bien. No solamente ha sido Sumar que se la ha comido, sino este país y muchísimas personas que pensamos que tenemos una deuda importantísima con el pueblo saharaui, que no lo debíamos haber abandonado como lo hemos hecho en estos últimos años.
Qué pena, Diego, qué pena. Pues sí, la verdad. Una pena enorme.
Pero son pocos y el rival, que es el Reino de Marruecos, pues nos interesa más. Estábamos mejor con ellos que olvidándolo. Por eso la falta de coherencia, ¿no? En este país puede entrar y regularizarse ahora, con esta regularización extraordinaria, un terrorista de algún grupo extremista y, sin embargo, un saharaui no puede. Es una cosa que no llego a entender.
En fin.
Lo dejamos ahí, ¿verdad? Vamos a otro tema.
Yo vuelvo, sí, pero para finalizar, yo sí que quiero volver a solidarizarme, por si no ha quedado suficientemente claro, con el pueblo saharaui, y decirle que por lo menos aquí tienen un amigo, tienen un aliado, y en Podemos, desde luego, también.
Bueno, pues vamos a la vivienda. ¿Qué te parece lo que va a aparecer?
Uy,
venga. Se han puesto todos de acuerdo, para mover el avispero hoy.
El gran tema, las últimas medidas del gobierno de Canarias, que son medidas bastante valientes, pero que sorprendentemente son medidas que proponía hace un año, año y medio Podemos, y nos tachaban de locos, y nos tachaban de extremistas, y nos tachaban de revolucionarios, y que si queríamos... Y ahora las medidas que ha puesto en marcha, ha puesto encima de la mesa. Luego vamos a ver si se llevan a cabo, si se ejecutan. Pero en principio son medidas que de reconocer que son muy valientes, pero que es que curiosamente ya las proponía Podemos hace un año o un año y medio, cuando sacamos nuestras medidas para la vivienda en Canarias. Hicimos una campaña muy potente para que la población de las islas conociera la postura de Podemos en materia de vivienda. Y resulta que en ese momento incluso hubo declaraciones del propio Fernando Clavijo, donde decía pues que si Podemos lo que quería era llevar a Canarias a poco más que a Venezuela y demás, y ahora resulta que las adopta, las hace suyas, y vamos a ver. Otra cosa es que se atreve a implementarlas, pero por lo menos en el papel han quedado muy bien. y parece que ha sido un golpe de efecto importante para el Ejecutivo autonómico.
Hombre, a mí me parece muy bien que se tenga como objetivo sacar del ostracismo de las viviendas oscuras 211.000 viviendas en Canarias. Pasa que no hay 211.000 dispuestas, hay 211.000 deshabitadas. Pero me parece muy poquito dinero, 1,8 millones de euros, y me parece una empresa Visocan que es poco operativa, poco eficaz para un reto tan importante de localizar esas 211.000 propietarios para exigirles de alguna manera que incorporen esas viviendas al mercado del alquiler en unas condiciones económicas baratas, que también es muy amplio, ¿no? Es decir, ¿barato qué significa? Que en Arona se alquile una vivienda de 65 metros cuadrados por 1.300 en vez de por 1.400 euros de media. Veo que hay pocos recursos. Está muy bien el titular, vamos a sacar 211.000 viviendas de la oscuridad y vamos a sacarla al mercado del alquiler, pero ese objetivo yo también lo tengo. Ahora, con 1,8 y con Visocan, me parece que no son las herramientas ni la cantidad para conseguir ese objetivo.
Y efectivamente, 1,8 millones con la gravedad del problema de la vivienda que estamos sufriendo en las islas, me parece una cantidad ridícula, ridícula, absolutamente ridícula. Creo
que hay que destinar
recursos, pero una cantidad importante de recursos, porque ahora mismo la vivienda es el principal problema de los canarios y de las canarias. Y 1,8 millones se van en nada, en absolutamente nada. Mira, para que te hagas una idea, el gobierno de Canarias, en concreto Promotur, que es la empresa de promoción turística del gobierno de Canarias, gasta 14 millones solo en promoción interna de las islas, dentro de las islas. 14 millones. Para vivienda, para este caso, para sacar, para poner a disposición de los canarios y las canarias esas, en principio, 211.000 viviendas que dicen que están vacías, 1,8 millones de euros. Me parece absolutamente ridículo la cifra. Me parece que no se toma, es lo que te decía, que no se toman realmente el problema de la vivienda en serio, querido Diego. Y creo que estamos viviendo una crisis habitacional, una crisis de vivienda muy importante. Esas cifras que tú dabas de Arona no son inventadas de repente por ti. En el municipio de Arona, el precio medio del alquiler está efectivamente, como tú bien dices, en 1.300, 1.400 euros. Y hablamos de Arona como podemos hablar de Adeje, hablamos del Puerto de la Cruz, hablamos de Santa Cruz, de La Laguna. Es que están absolutamente disparatados, desorbitados, y hay que meterle mano, pero de manera seria y responsable. Por eso digo que me hace mucha gracia cuando nos llaman a las personas de izquierdas, cuando proponemos medidas valientes, medidas contundentes, nos llaman poco menos que extremistas, poco menos que se va a acabar el mundo y que vamos aquí a ir expropiando a diestro y siniestro, cuando en realidad hace falta de verdad medidas que resuelvan la vida de las personas, Diego. Y la vivienda es una situación que está está precarizando la vida de la gente de una manera extraordinaria en todo el estado, pero especialmente en Canarias.
Pues se han puesto todos de acuerdo, porque en el Consejo de Ministros se va a aprobar una inversión, de 7.000 millones de euros, que no sé dónde los van a sacar porque no tenemos presupuestos, pero ya están anunciados que van a ser 7.000 millones, que ya hay publicidad institucional, anuncios televisivos que están saliendo desde ayer lunes, cuando se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, y se ha tenido en cuenta las aportaciones de las distintas comunidades autónomas en esa ley de vivienda, ese decreto especial, que debería haberse debatido en el Parlamento, pero no se ha hecho. Pero hay dos noticias más. Una, por supuesto, en la precampaña andaluza, donde Moreno Bonilla dice que va a hacer 200.000 viviendas para atender en 4 años la necesidad del pueblo andaluz. Y también hay una noticia hoy en la Comunidad de Madrid, que fíjate tú, que yo no soy muy ayusista, me cae bien Ayuso, me parece simpática y tal, pero yo no soy muy ayusista. Y resulta que de las que he conocido hoy, esta quizás sea la que más me guste. Y es que van a facilitar, avalando por la Comunidad de Madrid, el 100% del precio de la adquisición de la primera vivienda a cualquier madrileño, sea de donde sea, incluso los saharauis.
Bueno, para que tú veas, Diego, cómo la vivienda es una cuestión tan transversal, y eso lo veníamos detectando nosotros desde hace mucho tiempo, es una cuestión tan transversal que gobiernos de diferente signo político se están bueno, de una manera o de otra, con unas medidas o con otras, que ya veremos si son más o menos efectivas, pero están poniendo sobre la mesa intentos de soluciones para este enorme problema. Entonces, bueno, la cuestión y a lo que vamos, Diego, es que a mí esas 211.000 viviendas o 200.000 viviendas que pone Moreno Bonilla o que promete Moreno Bonilla en campaña construir en la próxima legislatura en Andalucía, me parece bien, siempre y cuando no se entreguen luego a la especulación y demás. Si se ponen sobre la mesa para, por ejemplo, alquiler social, alquiler regulado con precios acordes al poder adquisitivo de las personas que luego vivan esas viviendas, me parece una medida muy necesaria. Y en cuanto a la medida que pone sobre la mesa el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues muy bien, efectivamente, muchos de los problemas también vienen para la adquisición de la primera vivienda y sobre todo porque las entidades financieras exigen una serie de condiciones que muchos españoles y españolas no pueden asumir. Y creo que las instituciones públicas de alguna manera avalen esa primera compra también viene muy bien, pero de nada sirve si luego no se limita también el precio de la vivienda, porque entonces las constructoras, las promotoras inmobiliarias lo que van a hacer es aprovecharse. Así, encima voy a poder tener más compradores porque la Comunidad de Madrid va a avalar. Pues entonces
hay unos límites, hay unos límites de precio metro cuadrado.
La Comunidad de Madrid, pues hay que tener cuidado con eso también, Diego.
No, pero hay que tener cuidado con eso. Hay una limitación del precio metro cuadrado y también es importante.
Maravilloso.
También es muy importante que no hay limitaciones ni exclusiones de las personas, ni por condición sexual, ni por religión, ni por procedencia, nacimiento y también, que para mí es quizás de las cosas más novedosas, sin límite de edad. Es decir, no es una medida para los jóvenes, es una medida para todos los habitantes de la Comunidad de Madrid, independientemente de cualquier condición, de cualquier edad, de cualquier situación laboral, para todos los que quieran acceder a su primera vivienda, con unas condiciones económicas y algunas garantías, imagino, con una limitación de precios, la Comunidad de Madrid avala el 100% de la compra para facilitar el acceso a esa primera vivienda.
Que se controle muy mucho el tema del precio para que no se aprovechen las promotoras a la hora de la venta, y si eso es así, a mí me parece una medida muy muy loable y creo que muy necesaria. Ahora bien, también vamos a ver si hay un límite. ¿Qué cantidad? Cualquier persona que quiera adquirir una vivienda en la Comunidad de Madrid, sin límite, hasta...
Hay un precio máximo metro cuadrado, es decir, no se pueden comprar villas de lujo.
Me refiero a cualquier condición económica, o sea, la Comunidad de Madrid va a avalar a todo el mundo, es decir, quien quiera comprarse un chalet en Pozuelo, ¿se va a ser avalado?
No, las viviendas de lujo no, pero tengo que leérmelo a fondo, ¿no? Pero creo que hay condiciones que limitan el precio metro cuadrado y también hay condiciones que limitan la garantía de ese préstamo. Pero, lógicamente, la Comunidad de Madrid no será un banco que garantice.
Ahí voy. Es que en ese sentido también hay que tener mucho cuidado con el uso que se hace del dinero público para luego que al final no sea la Comunidad de Madrid o la que sea, o el Gobierno de La Rioja, me da igual, quien se hipoteque de una manera insostenible que luego limite el poder financiar el resto de servicios públicos como la sanidad, la educación, que sabemos que precisamente en la Comunidad de Madrid están bastante precarizadas y están bastante hay bastante problemas en cuanto a los servicios públicos precisamente por la privatización que se ha hecho en estos sectores.
Que sí, que estás de acuerdo con San Ginés, con Ayuso,
no te desmarques. Hoy me voy a vacunar cuando ponga un pie en la espalda, me voy a vacunar porque yo lo de hoy no lo estoy entendiendo. Me está buscando las cosquillas, ¿eh?
No, hoy te estoy demostrando que de verdad que el ser humano nos empeñamos en llevarnos mal, que es más fácil llegar a entendimientos, acuerdos, que atrincherarnos en unas trincheras ideológicas que lo único que hace es quitarnos eficacia a la resolución de los problemas.
Nosotros no vamos a pactar nunca, ni vamos a gobernar con el PP ni con coalición, eso lo tenemos claro. Pero habrá seguramente en más de una ocasión en las que presentemos propuestas y presenten ellos propuestas en las, a las que probablemente podamos llegar a apoyar. Y eso lo tengo yo bien claro. No podemos ser talibanes, es decir, porque lo presenta uno o lo presenta otro. A ver, hay una línea roja y seguramente nunca jamás estaremos de acuerdo con la ultraderecha de Vox. Pero ya no por la propia ultraderecha, sino por las propias medidas que presentan. Pero hay medidas, hay propuestas del resto de fuerzas democráticas en las que podemos estar de acuerdo. Insisto, gobernar con ellos, imposible, porque al final hay que tener un programa conjunto y ahí sí que va a ser muy complicado que nos pongamos de acuerdo. Pero de ahí a poder aceptar y apoyar, como yo he hecho esta mañana, propuestas y medidas de PP y de coalición, claro, ¿por qué no? Si son lógicas, si son razonables, claro, ¿por qué no?